Hola, comienzo este episodio del podcast con la sección archivo. En este caso es una opinión sobre un libro, Las constelaciones oscuras de Paul Oleksarak, publicado en 2015 y que fue difundido en mi blog en ese mismo año y replicado en el sitio de cienciaficción.com. Comienza con una cita del propio libro, mi artículo, que es la siguiente. Hay que verlas como las constelaciones oscuras, como llamaban los incas a su sistema de cielos, que definían en términos de los intervalos de oscuridad entre las estrellas, las formas interiores de unos perímetros brillantes. Lo que arma el espacio significativo no es contorno, no son los puntos brillantes, no es la presencia de luz. La luz es el ruido en las constelaciones oscuras. Lo que significan son los espacios negros entre los puntos. Cada vez sabemos más, tenemos más información, pero desde el punto de vista de las constelaciones oscuras, desde el fondo perdemos de vista el contorno. Fin de la cita. En una narración de extrema fluidez, casi sin diálogos, la interesantísima autora de las teorías salvajes, en este caso con menos microclima, filosofía y letras, gracias a Dios, logra acertar nuevamente en el blanco y expresar el espíritu de la época. Obra repleta de lubricidad y genitalidad pornográfica, deliberadamente no erótica y explícita, pero camuflada por una miríada de frases altisonantes y elaboradas sentencias, profusamente compuestas por términos nada coloquiales, anómalos, infrecuentes, asexuados, que nos hacen sonreír frente a nuestras miserias. Las referencias nada ocultas son deliciosas, a Fringe, por ejemplo, página 128. Los campos científicos y la tecnología con capacidades exponenciales han llegado a un punto donde ya no pueden ser regulados. Hay también algunas referencias a la vida comunitaria judía local y, muy disfrutablemente, a Brasil o Imperio. Esta novela está presentada con tres ejes: Niklas en 1882, Cassio en 1983, Pierre en 2024. Niklas es un expedicionario naturalista. Se encuentra en una isla y sus circunstancias son literalmente ilustradas. En realidad, lo importante es que sirve como una especie de falsa estructura de caja china, pseudo prefacio, nudo argumental y casi epílogo. El resto de la novela, una novela sobre hackers, evoluciona lentamente hacia la ficción científica. En 2020, como parte del equipo detrás del software de Stromatolitón, en la alborada del proyecto de unificación de datos genéticos de LATAM, página 68 es la cita, asistiremos a la creación de la primera computadora cuántica argentina, QCO, una especie de Alex biológico meets internet. Oleksarak llega antes que la ciencia a descubrir que lo importante no es el genoma, sino el epigenoma, que no es lo que somos, sino cómo nos cambia lo que nos afecta. Bueno, vamos a la segunda sección, que es una reseña de mis comentarios, básicamente de películas y de series que vi en este mes. Y también algo que no hago muy frecuentemente, vi por YouTube el ranking, el top 50 de las mejores películas de ciencia ficción del cine a quemarropa, y quería compartir los 10 primeros lugares, aunque en realidad, si no, saltenlo esto, es spoiler, y vean el ranking por YouTube de cine a quemarropa de las mejores películas de ciencia ficción, porque es disfrutable. Pero si no lo quieren ver y se quieren enterar para ver cuántas vieron o no vieron, se los doy. En décimo lugar, Soylent Green. Noveno, Star Wars y The Empire Strikes Back. Octavo, The Andromeda Strain. Séptimo, Mad Max Fury Road. Sexto, Metropolis. Quinto, Close Encounters of the Third Kind. Cuarto, The Thing. Tercero, Blade Runner, la original. Segundo, Alien. Y primero, 2001, Space Odyssey. Ya comenzando con las películas, quiero decir que lo que más me gustó de todo el mes es The Tomorrow War. me gustó mucho esa película de Amazon, original, bien explicadas las paradojas temporales, enorme la producción, la recomiendo entusiastamente. Me decepcionó un poco Home Invasion, porque estaba protagonizada por la carioca Morena Baccarin, de sendos antecedentes del género en Firefly y en la remake de B Invasión Extraterrestre, y bueno, también participó en Gotham. Sin embargo, fue muy desaprovechada en esta comedia de ciencia ficción Home Invasion. Se viene la serie de Blade Runner, Black Lotus, y se conocieron detalles de la producción. Vi también Black Widow. No me gustan los superhéroes, si tuviera que elegir me inclinaría por los de DC, pero estaba mejor predispuesto a ver Black Widow, que ahora está armando todo un lío, Scarlett Johansson, que está haciendo juicio a Disney por el estreno en streaming. Cuanto menos superpoderes tienen los superhéroes, más me gustan. Lo vi como tabula rasa, ni siquiera sabía que la protagonista era rusa, con eso digo todo, el personaje. Lamentablemente nada, me pareció una larga escena de caída, pero el resto nada. Llevaba cuando la vi 15 minutos de la película bajo presupuesto Settlers y ya me había hecho pensar más en comparación. Hubo un evento Dune en el IMAX el 21-22 de julio, pero lamentablemente fue poca gente y había un concurso y yo no gané, así que no fui. Estoy esperando que empiece la venta de entradas anticipadas, porque justo se estrena mi cumpleaños el 22 de octubre. También compartí acerca de Retro Sci-Fi Art, el primer museo argentino de arte virtual de ciencia ficción que se puede seguir por Instagram. Ante la escasez de novedades de sci-fi y luego del tweet de Elon Musk diciendo que Loki es Rick and Morty con un extenso arco argumental romántico, decidí darle una segunda oportunidad a pesar de mi falta de aprecio por los superhéroes. Ya les había comentado que su burocracia enloquecida es como la del Brasil de Terry Gilliam, las líneas temporales y las variantes de los personajes se multiplican y que la parte de romance es complicada. No quiero spoilear, no está mal la serie. Me visitaron parientes pequeños, se me ocurrió darle una mirada a Space Jam de Legacy. Creo no haber visto el original, pero disfruté en su momento de un producto similar, de similar técnica, llamado ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No siendo el básquet de mi interés, el gancho podrían ser los personajes animados, en particular la Warner Brothers. Pero mucha agua ha pasado ya bajo el puente y en su momento la genial temporada de patos, temporada de conejos, ya no produce el mismo efecto, ni siquiera la caza es ya políticamente correcta. Vayamos al tema del serververso y los humanos dentro de una computadora. Recomiendo que mejor opten por verla posiblemente envejecida Tron, o tal vez mejor Tron Legacy, que fue muy digna. Los premios Minotauro 2021 tiene 3 novelas finalistas. Compartí la nota. Settlers. Me excusé diciendo que vengo atrasado con la sci-fi este mes porque estoy mirando todos los nominados a los Emmys, también me cansé un poco de eso. Respecto a Settlers, me sorprendió por sus giros. Comienza siendo una película sobre la dura vida de los pioneros en un planeta alejado, se transforma en algo retorcido y enfermo y termina con cierta sorpresa. Hubo un nuevo tráiler de Duna, que compartí subtitulado, y vi el estreno del retorno de He-Man, que se llama Masters of the Universe Revelation. Quiero defender a Kevin Smith, el de Clerks, respecto a la nueva He-Man. Si no hubieran hecho nada en relación a la historia original, más que modificar un poco la estética y la calidad de los dibujos, los fans hubiesen quejado. Lo acusan a Kevin Smith de inclusión forzada, mientras lo que hizo fue ayornar el guión a la agenda de Hollywood 2021. Si no la comparten, no se la agarran con él, cuestionen la agenda misma. Empoderamiento femenino, diversidad étnica, etc. A mí me parece valioso lo que hizo. Incorporar como tema subyacente el desencantamiento del mundo, el concepto de Max Weber, la oposición entre lo mágico y lo tecnológico, lo cual me recuerda a aquella famosa frase de Clark: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. También compartí una nota que se llama Fiebre Sci-Fi de Sensacine, las mejores series de ciencia ficción que se estrenan los próximos meses. Algunas las conozco, las estoy esperando, y otras son sorpresa para mí. Fundación, obviamente la estoy esperando, y se estrena el 24 de septiembre. The Book of Boba Fett. es la novedad con actores de Star Wars. La primera serie de acción real este año está muy bien, Bad Batch, pero yo quiero ver una serie de acción real. Halo también sabía que venía. Pantheon, esta no sabía. Una serie de animación de la cadena estadounidense AMC. Station Eleven, tampoco sabía, es de HBO. Hay algo que no es exactamente una serie, que también es de HBO, que se llama OVNIs, Proyecto de Altos Secretos Desclasificados, con la típica escena de la autopsia en Roswell. La habré así, la tengo anotada para verla. Invasión también. The Imperfects, esta no sabía. Recursión tampoco. La verdad que una buena cantidad de estrenos para mejorar, levantar un poco el nivel de este alicaído 2021. Vamos a empezar con el ranking de series de ciencia ficción julio 2021. En el décimo lugar coloqué a Mortel, la segunda temporada. Es una serie francesa. La temática es sobrenatural. La trama tiene que ver con tres adolescentes, dos de los cuales adquieren superpoderes después de hacer un acuerdo con un ser sobrenatural para poder resolver un asesinato. En el noveno puesto, Home Invasion, con la desaprovechada Morena Baccarin. Ya lo comenté antes en el otro segmento. El octavo, una animación, Resident Evil Infinite Darkness. Y en el séptimo, DC Legends of Tomorrow. También hice comentarios antes sobre Loki, que está en el sexto puesto. Y sobre el quinto, que es el retorno de He-Man por Kevin Smith, que es Masters of the Universe Revelation. Star Wars The Bad Batch está muy bien y sigue desarrollándose y en el cuarto puesto. Y en el tercer puesto tenemos a Rick and Morty, que yo la noto cada vez más de adultos. Yo sé que forma parte de un bloque que se llama Adult Swim. Pero noto que cada vez tiene más contenido no apto para chicos chiquitos. Y tiene cosas de ciencia ficción muy interesantes. Uno de los episodios tuvo algo que se llamaba Catarata de Asimov y estaba bastante bien. En segundo lugar, Roswell, New Mexico. Es romántica y que yo la ponga en segundo lugar explica lo mal que está el género en este momento. Otro año lo hubiera puesto en el décimo puesto con suerte. Biohackers aún es buena, pero me pareció mejor la primera temporada porque disminuyó la cantidad de contenido científico y pasó más a ser una serie de suspenso cualquiera que una serie de ciencia ficción. Bueno, con esto terminamos el podcast de este mes. Le mando un abrazo grande a todos y nos vemos el mes que viene.